Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este viernes son noticias las ministras Montero, la ministra de Igualdad y la ministra de Hacienda. La ministra de Hacienda y la ministra Montero. La ministra Montero es noticia por el caso Niñera. Un juez investiga a Irene Montero por administración desleal en el caso de la Niñera y ha citado a declarar a la supuesta cuidadora como investigada, es decir, como imputada, Teresa Arévalo. Un inconveniente para la campaña, podrían pensar algunos, para la campaña de Pablo Iglesias, que está de campaña, hay que recordar que es pareja. La ministra, ministro, ministre, es pareja de Pablo Iglesias. Un inconveniente, si no es fuera porque cuando los jueces hacen lo que a Iglesias no le gusta, él tiene solución.
Hay mucha gente en este país que piensa que no siempre la justicia es igual para todos y que muchas veces los corruptos se han ido desgraciadamente de rositas.
Bueno, pues todavía no ha cargado Pablo Iglesias contra el juez que ha tomado esta decisión, pero tiene una larga trayectoria de cargar contra los jueces. La otra Montero del gobierno es noticia por los números. De enero a marzo los españoles consumimos menos. Consumimos menos porque Madrid es una de las locomotoras económicas de España y se vio afectada por Filomena, porque todos hemos recortado ante la situación de incertidumbre, recortado gastos, porque han bajado los salarios, porque se han destruido 137.000 empleos y quien está en paro consume menos, porque estamos en definitiva en crisis. El hecho de que consumiéramos menos en el primer trimestre y de que cayera la inversión ha provocado que la economía española en los tres primeros meses del año haya cambiado de tendencia. Después del gran batacazo de hace un año, la economía se empezó a recuperar y en los últimos trimestres pues iba subiendo el PIB. La fuerza de la tercera ola ha vuelto a provocar que el PIB disminuya, decrezca. Eso ha llevado al gobierno en las últimas horas a cambiar la previsión de déficit. Teníamos una previsión de déficit alto del 7,7 y el gobierno ha elevado esa previsión de déficit al 8,4. A pesar de todo, la otra ministra Montero, en su afán de contar las cosas con triunfalismo, ha querido enmascarar el anuncio de que sube la previsión de déficit como una hazaña.
Del 10,1 al 8,4 será la segunda mayor de la serie histórica en nuestro país.
Vamos a ver, ministra Montero, no puede tomarnos por tontos. Ministra Montero, usted está anunciando una subida de la previsión de déficit. No nos cuente que el déficit de este año va a ser el que más baja respecto al año anterior. Eso no es relevante. Lo relevante es que hay que cambiar las previsiones porque la economía no va como estaba previsto. Si somos mayorcitos, si nos pueden contar las cosas tal y como son. No puede convertir el gobierno, ministra, no puede convertir una subida de la estimación de déficit en una hazaña. Sube el déficit porque la economía va a crecer menos de lo que había previsto el gobierno y si la economía crece menos, se recauda menos. Sube el déficit porque hay que gastar mucho en los ERTEs y en otras ayudas. El déficit de España se convierte en uno de los más altos de la Unión Europea porque en esta crisis España entró sin hacer las tareas, sin aprovechar los buenos tiempos para hacer reformas, para reducir gastos no convenientes. Tenemos el triste récord de tener uno de los déficits más altos de la Unión Europea y una de las deudas públicas más altas de la Unión Europea. Menos mal que está el Banco Central Europeo comprando deuda, porque si no estaríamos en el fondo del precipicio. Ese alto déficit y esa alta deuda provocan que haya menos margen para la ayuda. Ahora, si tú no puedes gastar, porque ya te lo has gastado antes, ahora no puedes ayudar a las empresas. El índice de dolor elaborado por Oxford Economics, publicado esta semana, dice que somos el país con más sufrimiento, entre otras cosas, precisamente por la deuda. Porque si hay mucha deuda, tienes que gastarte el dinero en pagar la deuda. A estos dos datos, el déficit y el no crecimiento, la caída del PIB en el primer trimestre, hay que añadir el mal dato de paro que conocimos ayer y que Europa ha entrado en recesión. Es decir, dos trimestres de evolución negativa del PIB. En esta situación, es un suicidio hacer triunfalismo. O sea, no puede presentar Sánchez ayer los datos del paro como si fueran buenos y no puede presentar Montero hoy los datos del déficit como si fueran buenos. Es un suicidio en esta situación gastar mal y es un suicidio no hacer reformas serias. Cuando el gobierno deje de dedicarse a las elecciones autonómicas, tendrá mucha tarea por delante. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, tengo más cosas que contarte. La farmacéutica AstraZeneca registró un beneficio neto de 1.288 millones de euros en el primer trimestre de este año, más del doble que en el mismo periodo de 2020. Corresponsal en Reino Unido, Paloma García Ovejero.
Duplicado y algo más, un 108% de beneficio neto si comparamos el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de este 2021. AstraZeneca no solo refleja aquí los ingresos por la vacuna anti-COVID, que ascenderían a 226 millones de euros de beneficios, sino también la venta de fármacos para tratar el cáncer, por ejemplo, o el negocio de las colaboraciones y la implantación en los mercados emergentes. Pero los números son rotundos. En total, un 15% más de ingresos en este periodo, que incluso sin contar con la vacuna, rozan los 6.000 millones de euros. La información ha sido facilitada por la farmacéutica a la Bolsa de Londres, subrayando que la vacuna se distribuye sin fines lucrativos.
Y la policía localiza en Alicante a una auténtica joya de la numismática, un dinar de oro acuñado en Córdoba, al poco tiempo de la llegada de los musulmanes a la península ibérica. El rastro de la pieza, que había sido expoliada, lo encontraron los agentes en internet. Hay un detenido. Juan Baño.
Solo hay en el mundo 24 dinars bilingües de oro macizo, acuñados entre el 716 y el 717. Los agentes localizaron en el ciberpatrullaje que realizaban a diario el anuncio de esta moneda que, por los restos de tierra suelta que se aprecian, les llevó a pensar podía haber sufrido un expolio recientemente. Las pesquisas les llevó a Barcelona. El individuo que proponía su venta señaló a quien la ofertaba en la localidad alicantina de Calpe. Lo hacía a través de un portal de ventas de objetos de segunda mano, localizado e identificado en el registro de su vivienda. Se localizaron además un sello anillo de origen musulmán, un sestercio, moneda de la época del emperador Trajano del siglo II y dos monedas más de plata. Este hombre ha sido detenido y las monedas depositadas en el Museo Arqueológico de Alicante.
Y en Mallorca hoy se ha inaugurado la sede de Sojorn, un espacio de acogida y acompañamiento para los más necesitados en Palma. Tiene 10 habitaciones donde caben 30 personas, aunque de momento acogerá a 25. Está dedicado a personas que han perdido sus casas a causa de la crisis y a las que se quiere dar una oportunidad para empezar de nuevo. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
El padre Jaume ha cambiado la vida de Daniela y su pareja Richard, que a causa de la pandemia perdió su trabajo y gastaron todos sus ahorros. Al no poder pagar el alquiler, hace una semana les echaron de su casa y desde entonces han vivido en un coche. En estos momentos se encuentran en este espacio de acogida y así han sido sus primeras horas.
Solo despertarte en una cama, en un espacio limpio, bonito, nunca lo había valorado tanto. Nos sentimos demasiado agradecidos, con mucha paz, porque la verdad ese espacio es mágico.
Durante este tiempo Daniela estudiará y su pareja buscará trabajo para reinventarse, ahorrar dinero y volver a empezar.
Y en deportes, Simeone y Zidane no cambian su discurso sobre la Liga pese a la derrota inesperada del Barça, Andrea Peláez.
Han hablado dos de los tres entrenadores beneficiados por el tropiezo azulgrana esta mañana. El Sevilla de Lopetegui juega lunes ante el Athletic y mañana lo hacen Atlético de Madrid y Real Madrid. El Athletic juega a las 4:15 en casa del Elche con la única baja de Lodi y el Real Madrid lo hace a las 9:00 en casa frente a Osasuna con las bajas de Lucas Vázquez, Carvajal, Mendy y Valverde. Regresará Sergio Ramos. Estos son los dos entrenadores esta mañana sobre la Liga.
Sí, vi el final del partido y pensando absolutamente en lo único que nos importa, que es el Elche. Estamos inmersos en una opción a cuatro, dentro de las cuales el partido a partido toma aún más importancia. Es novedoso y creo que hace bien al fútbol español.
Yo no me alegro de las derrotas de los rivales. Nosotros tenemos que mirar nosotros. Lo que queremos es intentar ganar esta liga, es lo que vamos a intentar hacer hasta el final.
En el Barça, que juega el domingo en Mestalla ante el Valencia, se confirma lo adelantado anoche por por Fouto, 2 partidos de sanción para Koeman por su expulsión. No se sentará ni en Mestalla ni en el Camp Nou ante el Atlético de Madrid. Tenemos una noticia de última hora. El juez instructor del expediente sancionador, Juan Cala, ha trasladado al comité de competición su propuesta de sobreseimiento del caso. En polideportivo tenemos mucho fin de semana de motor. Fórmula 1 Gran Premio de Portimao en marcha desde las 4 la segunda sesión de libres. En la primera, noveno Sainz y 14º Alonso. En motos, Gran Premio de España en Jerez. En MotoGP, el más rápido ha sido Bagnaia, 3º, Aleix Espargaró, 16º, Mar Márquez. Y en tenis, Mutua Madrid Open ha perdido Sorribes en 2 sets ante Simona Halep.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo nuboso y 16 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana de muchas nubes y posible lluvia en la tarde del sábado. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A5 en Móstoles genera 4 kilómetros de retenciones. Más complicaciones de salida en la A42 Getafe y A3 Rivas y en la M40 en Mercamadrid en ambos sentidos. El plazo para el voto por correo termina mañana a las 2 de la tarde, aunque este viernes acaba el plazo para entregarlo en las oficinas de correos del resto de España. Más de 200.000 ciudadanos han enviado ya su voto por correo, un 47% más que en las elecciones de 2019. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un grupo de más de 20 personas partieron en una embarcación el pasado 5 de abril de Mauritania. Estuvieron esas personas 22 días en el mar, a la deriva. El cayuco en el que viajaban, en el que navegaban, fue encontrado por casualidad el pasado lunes por un avión militar que estaba haciendo un vuelo de instrucción. Estaban, atención, a 300 millas. 500 kilómetros de la isla del Hierro. Un helicóptero se dirigió a su encuentro, 3 supervivientes, 2 hombres y 1 mujer, es lo que había en el cayuco, y también 24 cadáveres, entre los fallecidos, 2 menores de edad. Es la mayor tragedia migratoria sufrida en la ruta canaria desde 2009, Entonces, el naufragio se llevó 25 vidas en Lanzarote. Imaginemos qué han vivido estas personas que embarcaron en ese cayuco después de haber pagado seguramente una cantidad de dinero muy alta, pensando que se dirigían hacia el paraíso, a una Europa llena de oportunidades. Imaginemos lo que ha supuesto, o lo que supuso, perder el rumbo un día, otro día, sin alimentación, sin que apareciese tierra firme. Es difícil imaginar en qué condiciones perdieron la vida estas personas. Solo en 2020, en esta ruta, han muerto 2.000 personas. A esta hora en el programa contamos habitualmente con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Lorenzo, ¿qué reflexión te sugiere este caso?
Pues es una historia sobre la que, como me imagino que tú y buena parte de quienes nos escuchan, llevo pensando varios días, sobre todo imaginándome o casi intentando no imaginarme o no queriendo imaginar las situaciones concretas, los perfiles precisos, ¿no?, de la tragedia, del horror que han vivido estas personas y que esos 3 supervivientes acarrearán de por vida. Lo terrible que es en esa navegación tan precaria perder un poquito, basta con que se desvíen nada, un poco en el rumbo, claro, para esquivar las Canarias y para encontrarse a 500 kilómetros, 500 kilómetros rodeados de agua por todas partes y arrojados a la muerte. Esas 3 personas han vuelto a nacer. Eso sí que es un ejemplo de volver a nacer de una manera verdaderamente extraordinaria, ¿no? Pero antes que eso, da que pensar, porque yo no sé, a veces me pregunto hasta qué punto son conscientes las personas que asumen este riesgo de las dimensiones concretas del riesgo que están asumiendo. Y uno tiende a pensar que, bueno, quizá intentan ponérselo mejor, pero no dejan de ser conscientes. Es decir, qué desesperación y qué nula gestión de esa desesperación en el mundo en el que vivimos es necesaria para que estas personas se jueguen la vida y nada menos que veintitantas la pierdan, ¿no? Y la pierdan de esa manera tan horrenda.
Lorenzo, hablamos ya con el comandante Ignacio Crespo, que es piloto del helicóptero del servicio de búsqueda y salvamento que hizo posible la operación. Mi comandante, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
No sé si podemos reconstruir toda la operación. ¿Cómo es que identifican ustedes el cayuco a 500 kilómetros de la isla del Hierro? ¿Es que es habitual patrullar por esa zona o cómo fue que dieron con el cayuco?
El espacio aéreo se divide en FIR. El FIR Canarias es muy amplio, está sobre todo al sur de las Islas Canarias. Y tanto nosotros, el SAR del Ejército del Aire, como Salvamento Marítimo, pues se hacen misiones de vigilancia marítima, misiones de instrucción, en las cuales pues a veces se encuentran estos cayucos, otras veces no se encuentra nada, o son simplemente misiones para controlar el tráfico marítimo que hay en la zona. En este caso, pues los compañeros del avión Delta 4 del SAR del ala 46 pues vieron una traza en una zona en la cual no estaba fuera de cualquier ruta.
¿Sí?
Se acercaron al ver esa extraña traza ahí.
¿Por qué? ¿A qué altura vuela este avión?
Este avión puede volar inicialmente entre 1.000 pies y 20.000 pies sin problema.
¿Eso, cuántos, sí metros, ¿cuántos metros son, comandante?
Pues, 20.000 pies pues serán unos 6.000, 7.000 metros.
Entonces,
depende del tipo de misión, pues va más alto, va más bajo.
¿Y el contacto es ocular o es con radar?
No, inicialmente es con radar y ya después ya, pues al aproximarse, pues ya se acercan más y ya es un contacto más con otros medios que lleva el avión. Incluso a los observadores que van en el avión pueden observar que en el cayuco hay vida. Entonces, nosotros siempre... tanto nuestros compañeros de avión como nosotros estamos en contacto con el RCC de Canarias, que también es del Ejército del Aire, que es el Rescue Coordinator Center, y dan la señal de que hay un cayuco en esa zona.
¿Y cuánto tiempo pasa desde que reciben ustedes el aviso y cuando despega el helicóptero?
No, el aviso se recibe sobre las 10:45 de la mañana y en una hora estamos despegando.
¿En una hora están despegando?
Sí.
¿Es una decisión que tiene que tomar algún mando del ejército o es una cuestión automática?
A ver, estos son misiones de rescate. Lógicamente hay una cadena de mando, las cuales autoriza la operación. Aparte, esto es una misión inicialmente de salvamento marítimo, con los cuales tenemos un convenio. Ellos, por los medios que tienen menos alcance con el helicóptero, nos la derivan a nosotros y por ese convenio nosotros realizamos la misión. Se tarda una hora en salir, que es el tiempo que tenemos establecido en los diferentes convenios, porque lógicamente estas misiones son de larga distancia, hay que montar depósitos suplementarios en el helicóptero y requiere una preparación de la máquina un poquito diferente de la configuración estándar.
Cuando ustedes despegan, ¿cuánto tiempo de autonomía de vuelo tienen? Porque son 500 kilómetros. ¿Cuántas horas tienen de autonomía de vuelo?
Bueno, cuando nosotros despegamos hasta el Hierro. En el Hierro volvemos a repostar para dejar los tanques de combustible al máximo. Llevamos 2.700 kilos de combustible. 2.700 kilos de combustible. El helicóptero consume inicialmente pues unos 500 kilos por hora. Pues tienes para cinco horas y media de vuelo.
¿Y cuánto tiempo te tardan en llegar hasta el cayuco, desde el Hierro?
En llegar al cayuco... Tardamos dos horas y cuarto desde el Hierro, sí. Pero hemos conseguido obtener información meteorológica buena, hemos ido a un nivel de vuelo un poco alto. Los motores de las aeronaves, de los helicópteros o de los aviones, cuanto más alto vas, menos consume. Entonces conseguimos reducir el consumo y tenemos un tiempo en zona de 40 minutos.
O sea, 40 minutos para la labor de rescate.
Sí, unos 30-40 minutos tenemos.
O sea que hay que trabajar muy rápido en cuanto se identifica el cayuco.
Sí, hay que trabajar rápido. Lo primero que hacemos es hacer una valoración desde el aire, a ver si vemos movimiento, vemos que sí hay movimiento y bueno, ya estaba...
Es un contacto visual ahora ya, ¿no? Eso ya es con...
Es contacto visual. A todo esto tengo que decir que vamos acompañados por el avión del SAR nuestro, del ALA-46, que va adelante, ya nos da la posición exacta, nos ha ayudado también la navegación para darnos los niveles óptimos de vuelo, y cuando llegamos allí ya sabemos dónde está, es decir, vamos a tiro hecho para tener el máximo tiempo posible. Bajamos al primer rescatador, que la verdad...
¿Cuánta altura hay cuando se descuelgan hasta el cayuco?
Cuando se descuelgan, entre 80 a 100 pies, son 30 metros, por decirlo de alguna manera.
30 metros, porque supongo que no se puede estar muy cerca del cayuco para no afectarle.
Claro, lógicamente el helicóptero nuestro, que es un Super Puma, tiene mucha potencia, el rotor genera un rebufo importante y vamos modificando esa altura para que afecte lo menos posible, pero aún así es muy inestable y cuesta mucho meter al rescatador. Una vez que lo metemos, sí que nos da la señal de la gente que hay, y en ese momento nosotros nos ponemos en contacto con el RCC para comentarle la información que tenemos y que inicialmente no es necesario otro helicóptero que tenemos posicionado en el Hierro que proceda a la zona. Nosotros siempre
y cuando se produce el rescate, ¿ustedes tienen contacto con radio con el rescatador, con el que ha bajado hasta el cayuco?
No, con el rescatador tenemos, son señas visuales que están establecidas entre rescatador, piloto y el operador grúa, que el operador grúa es el que nos da las señales a los pilotos para poder posicionarnos bien, para que llegue un momento que los pilotos no vemos el objetivo y tenemos que guiarnos por las indicaciones que nos da nuestro operador.
O sea, usted no ve lo que hay en el cayuco, no ve a los fallecidos.
Sí, a ver, los veo, lo que pasa que ya cuando estás en la vertical para meterlos no los ves. O sea, la maniobra de grúa es, por decirlo de alguna manera, entras a vertical, sales a una posición de referencia y ver en el cayuco. Entras vertical, sales a una posición de referencia.
¿Y cómo subieron sus hombres cuando ya habían efectuado el rescate?
Bueno, pues después...
Anímicamente, quiero decir.
Sí, un gran trabajo de mis rescatadores, pues que estos hombres no apenas tenían fuerzas para moverse, estaban muy débiles por la deshidratación y bueno, pues yo creo que eran conscientes de lo que estaba sucediendo, pero no tenían casi ni fuerzas para mostrar ni agradecimiento ni nada inicialmente, lógicamente. En cuanto nuestra enfermera les asiste, pues ya empiezan pues a hablar o a intentar comunicarse con nosotros, a beber, a comer y a recuperarse.
¿En algún momento tiene usted la sensación de que el tiempo se le agota y que no pueden culminar bien la misión?
Cuando estamos terminando de subir al último superviviente, vamos justos de tiempo y valoramos en cabina pues tener que dejar a nuestros rescatadores y que venga el segundo helicóptero que había sacado el grupo de mantenimiento que tenemos en la base, que lo había sacado en tiempo récord operativo para que fuera de apoyo o para rescatar. Pues valoramos que venga el otro helicóptero y que sea él el que saque a los compañeros por el combustible. Mi copiloto hace unos cálculos de combustible, me los dice, valoramos en cabina mientras estamos haciendo la maniobra y vemos que nos da tiempo para intentar por lo menos una vez hacer un intento de sacarlos, que finalmente lo conseguimos.
¿Qué piensa usted que siente en esos momentos?
Pues yo en esos momentos lo que siento es que tengo que sacar a mis compañeros, que después del trabajo que han hecho, después de arriesgar su vida como la han arriesgado, aunque siempre dentro de unos parámetros de seguridad, pero estar trabajando en un cayuco en esas condiciones no es fácil, y pienso que tenemos que sacarlos porque que tengas que estar ahí 2 o 3 o 4 horas, no quiero que estén en esa situación, lógicamente.
No quiere usted dejarlos con todos los fallecidos, sí. y cuando los ve subir, ¿está en su cara marcado lo que han visto? O sea, ¿los ve afectados?
Cuando suben, ellos suben, todavía tienen la concentración de la misión.
Sí.
Suben, hablamos entre todos un poco, les pregunto qué tal están, y básicamente pues me dicen que están bien, están orgullosos y contentos de lo que han hecho, y de hecho empiezan a ayudar a la enfermera en asistir a los recuperados.
Y el shock viene luego.
Sí, lógicamente estas situaciones no son fáciles. Tenemos una instrucción, somos militares, nos gusta nuestro trabajo, tenemos una vocación de servicio, ayudar a los demás, de poder dar la vida, como creo que hemos dado otra oportunidad a estas personas que la han arriesgado y han vuelto a nacer, como bien decías antes, pero después, lógicamente, somos humanos.
Sí. ¿Y ahora cómo están?
Bueno, pues ahora ya yo he estado hablando con, estamos en contacto todos, nos vemos todos los días en el trabajo, hablamos por teléfono a lo mejor fuera de horario, les veo bien de ánimos a todos. También tenemos un servicio psicológico en la base que se pone en contacto con nosotros si necesitamos algo, y ya después ya cada uno, si lo cree oportuno, pues hace uso de él o no hace uso de él. Eso ya es algo muy muy personal y muy privado. Como que
¿a usted le describen, comandante, los detalles de lo que vieron en el Cayuco?
Sí, claro, pero es que los detalles.
¿Cuál es la escena que ven?
Hombre, la escena es desagradable, muy desagradable. Es una escena muy complicada, pero lo que me dicen ellos que estaban concentrados en poder realizar su misión, y sobre todo lo que pensamos siempre es en vida y no en muerte, y en salvar y te concentras en los que están vivos, es lo que te concentras.
Comandante Ignacio Crespo, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE y sobre todo gracias por esa labor de salvar vidas. Transmítale el agradecimiento a sus hombres de parte de esta emisora, de los que nos escuchan, a esos rescatadores que bajaron, que vieron lo que vieron y que subieron a los que estaban vivos. Gracias.
Pues así lo haré, Fernando, si me permite terminar.
Sí.
Es un minuto. Ahora mismo tenemos otro helicóptero que está yendo al oeste del Hierro.
¿Hay otro cayuco?
No es un cayuco, es un buque mercante, que cual hay un paciente que puede estar afectado por COVID, por los síntomas que tiene. Han salido a la tripulación, van con los EPIs oportunos. El Ejército del Aire ha priorizado la vacunación a las tripulaciones de los helicópteros y especialmente a los rescatadores para que puedan asistir en estos casos, y estamos ahora mismo inmersos en una misión que ha desplegado el helicóptero del Hierro hace unos 15-20 minutos, simplemente para informaros que seguimos estando al servicio de la sociedad, al servicio de España, y es nuestra vocación que tenemos hacia todos.
Gracias, mi comandante.
Pues nada, muchas gracias, Fernando.
Gracias a estos hombres que se dedican a salvar vidas, descansen en paz los que fallecieron en esta travesía. Lorenzo, no sé si tienes una última reflexión.
La verdad es que hay poco que añadir, y mira, estaba pensando si decirlo o no, pero lo voy a decir. No hace mucho tiempo hubo un accidente en el que lamentablemente perdieron la vida a varios compañeros del comandante Crespo, a quien acabamos de escuchar, de estas personas que se han jugado la vida una vez más por salvar la de otros. Y no solo hubo personas que lo celebraron, sino que además esas personas encontraron eco. ¿Qué grado de enfermedad y qué grado de ignorancia es necesario para eso?
Gracias, Lorenzo.
Hasta mañana, Fernando.
Dentro de unas horas celebramos el Día de la Madre y estamos preguntándoos qué habéis heredado de vuestra madre. ¿Qué están diciendo los oyentes, Rosa?
Uy, Fernando, está claro que de nuestras madres heredamos mucho más de lo que nos gustaría.
Buenas tardes, gente. La manía que heredé yo de mi madre es que cualquier cosa que estemos haciendo en la cocina pelar una manzana, cocinar en general. Estamos limpiando sobre lo que ensuciamos en el momento. O sea, no estamos cocinando o haciendo algo y dejamos para después la limpieza. Puede ser una virtud, pero acaba siendo una manía.
Una manía.
Por todo lo demás,
enorme.
Soy un calco a mi padre. Buenas tardes.
No, pero esta es una estupenda herencia. Esta es una estupenda herencia. O sea, el que se mete a la cocina y aquello acaba como un bardal. Pero hombre, si lo único que has hecho ha sido una albóndiga, pero parece que está aquí. O sea, esto de ir recogiendo, fregando a la vez que se cocina es una gran virtud,
Sí.
Yo creo que la cocina, el estado en el que queda una cocina refleja la situación anímica de una persona, si estás sereno, estás tranquilo y tal, la cocina queda bien ordenada. Si estás revuelto y tal, la cocina queda exactamente igual que tienes en la cabeza tú en ese momento.
Exactamente. Es más, te digo yo, en mi caso, Fernando, hasta tal punto que yo no pongo el lavavajillas porque parece que la cocina no está recogida. Que tienes que esperar a que termine el lavavajillas para luego colocar los platos.
O sea,
y
eres peor que este. Tú eres peor que este.
Sí, es una cosa mal heredada. Sí, una manía grande. Sí. Mira, y este mensaje me ha encantado, verás.
Hola, gente. Pues he heredado de mi madre, quizás una chorrada, pero es la pura verdad, que no me regalen un pongo. O sea, una idiotez, una decoración, una tonterina, por muy cara que sea, una cosa para colocar en el salón, en el comedor, que hay que limpiarle el polvo. A ver si os enteráis. Venga, buen fin de semana. Un besín, chao, chao.
Ah, yo estoy totalmente de acuerdo.
Un pongo, pongo esto, pongo
lo otro. Y al final, o sea, es que esto además van pasando los años y la casa está llena de pongos, ¿eh?
Hombre, y tanto. Yo tengo pongo de mi madre de Benidorm, de Sevilla, de Barcelona. Recuerdo de Mallorca. Tiene pongos de todas partes.
Y luego para limpiar el polvo, qué fatiga, qué tarea.
Sí, desde luego que da fatiga, sí, desde luego que sí.
Vamos a ver qué hemos heredado, qué han heredado los oyentes. Recuérdanos, Rosa, dónde pueden llamar para contárnoslo.
Venga, pues en Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope o en el WhatsApp de La Tarde, 607-150602.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El aumento de las herencias que se rechazan. En algunas comunidades, los impuestos que hay que pagar cuando recibes una herencia son muy elevados y en plena crisis muchos ciudadanos no pueden hacer frente a esos gastos. Un testamento es fundamental. ¿Hay un incremento de rechazos de herencias?
Efectivamente, hay algunos casos de renuncia de herencia que responden a la imposibilidad del heredero de hacer frente a las cargas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en los packs de 6 de Actimel, comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de mayo. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un media punta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en los packs de 6 de Actimel, comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de mayo. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Ha llegado el momento en el que tus padres disfruten más de su tiempo. Porque ya no les hace falta un reloj que marque la hora. Necesitan uno que tenga un equipo de expertos detrás que les garantice su tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en WeBuy.com. CaixaBank.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Nos hemos venido a esta provincia de Alicante para contarte cómo está viviendo el sector del turismo la crisis del coronavirus.
Que somos de aquí, estamos continuamente habituados a convivir con el turismo en el día a día. Siempre hay gente, salvo en este año.
En medio de todo esto, hay quien trata de volver a una cierta normalidad. Nos recibe Francisco Capó, director de este hotel.
La vacunación es muy importante, no solo para nosotros, sino también a que desde el exterior nos perciban como un país seguro.
Una de las primeras que va a viajar es Lola. Tiene 85 años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es noticia a estas horas que un juez ha abierto una investigación ya por el caso Niñera, el caso de la niñera, alto cargo del ministerio que cuidaba a un hijo de Irene Montero. ¿Cómo ha afectado esto a la campaña electoral? La campaña electoral en la Comunidad de Madrid, que recordar que Iglesias y Montero son pareja. ¿Tendrá esto alguna consecuencia? ¿Cómo va la recta final de la campaña? Vamos a analizar estas y otras noticias del día con Julio César Herrero. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal de Aro, Fernando?
Pues con ansiedad te esperaba yo. Para quedar iluminado.
Qué agradable, de
un experto en comunicación política.
Qué retranca tienes.
Antes de que me lleguen tus rayos de deslumbradores, déjame que repasemos los datos económicos de la jornada, que hay unos poquitos. Marta Hernández es nuestra jefa de economía. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Tenemos dato de PIB, subida de previsión de déficit por parte del gobierno. Cuéntanos, Marta, ¿cuáles son las claves de estos datos?
Bueno, la contabilidad nacional, por empezar, con el primer dato que conocíamos a primera hora de la mañana, Fernando, pues era lo esperado, ¿no? Que hemos vuelto a crecimiento negativo en el primer trimestre. Faltaba por confirmar esa magnitud del retroceso. Ha sido medio punto de enero a marzo con respecto al trimestre anterior. Son los efectos de Filomena, pero sobre todo las restricciones de la tercera ola de la pandemia, ¿no? Esto ya se notó en la recta final de 2020. Ya nos quedamos en ese momento sin crecer después de ese fuerte repunte del 17% del tercer trimestre, coincidiendo pues con el fin del estado de alarma, salíamos todos ya pues a consumir y demás, fin del confinamiento, por así decirlo, ¿no? Y esa pérdida de fuelle de final de año por la tercera ola pues se ha consolidado, ¿no?, en el arranque de 2021. El consumo y la inversión cayeron 9 décimas. Las horas trabajadas también, un 2%. Las exportaciones e importaciones, bueno, empujaron un poquito, subieron medio punto. Pero lo importante, Fernando, en cuanto a este dato de contabilidad nacional, bueno, sí, es que venimos de una caída del 11% en 2020 de la economía, el mayor retroceso desde la guerra civil, y hay que fijarse en la tasa interanual, en la tendencia que va mejorando. Hemos caído un 4,5% en el primer trimestre del año con respecto al mismo trimestre del año anterior, y esto es la mitad de lo que cayó la economía a final de 2020. Es decir, que la tendencia es ya de recuperación. Y, lógicamente, no, si cae el crecimiento económico, Fernando, pues los ingresos también van a caer y, lógicamente, el gasto va a aumentar, ¿no? Y también ha tenido el Gobierno que cambiar sus previsiones de déficit para este año y lo ha elevado. Del 7,7% que tenía previsto en esos presupuestos para este año al 8,4%. ¿Y eso cuánto es? Pues 8.000 millones de euros más de desequilibrio en las cuentas públicas. La parte buena, que de momento tenemos las reglas fiscales suspendidas, es decir, que Bruselas nos deja gastar todo lo que queramos este año, pero ya a partir del que viene pues tendremos que ir ajustándonos el cinturón, ¿no?, si queremos cumplir con el objetivo de déficit por debajo de ese déficit excesivo del 3%, ¿vale? Que esto hasta el 2024, de momento, el Gobierno no cree que lo vayamos a alcanzar.
A mí, Marta, te confieso que me ha llamado la atención la presentación que ha hecho la ministra de Hacienda Montero. Elevaba la previsión de déficit y, sin embargo, quería contarnos que, hombre, va a ser el mayor descenso de déficit comparado con el año anterior. Hombre, con la cifra se puede hacer todo, pero no me vendas una noticia que es mala, porque subir la previsión de déficit es malo como una noticia buena. Pero bueno, así es este gobierno.
Cada uno va buscando ahí su lectura, Fernando. Sí, claro, sí, hay que vender de alguna manera. sí. La motillo, por así decirlo.
Gracias, Marta.
Venga, hasta luego.
Motillos vende la ministra de Hacienda y la otra montero del gobierno, Julio César, tiene encima el caso de la niñera. Ha decidido el juez investigar a Irene Montero por administración desleal y cita como imputada a su niñera. Julio César, ¿tú crees que esto puede tener algún efecto en la campaña electoral madrileña o esto está ya todo vendido?
Yo creo que cuando dices esto, ¿te refieres a la campaña o a lo suyo, a lo de Montero?
No, me refiero a la campaña.
Vale.
Yo no prejuzgo lo que vale. Diga el juez.
No, yo tengo la sensación de que la campaña electoral está ya, está vendido. Nada, queda mañana pasado la gran traca, que además coincide, sí, con la fiesta de la comunidad. Mira tú también qué casualidad. Sí, y no creo que vaya, que no va a tener demasiada repercusión. Entre otras cosas, de momento está investigada. Bueno, conviene no olvidar que Irene Montero está forada, entonces, bueno, de momento está citada en calidad investigada, poco más se podrá hacer, pero bueno, será que el juez eche un vistazo a ver si efectivamente se produjo administración desleal o no. No sé, no creo que tampoco podamos avanzar mucho más ahora, más que especular, ¿no? Que lo investiguen y que nos digan si esta otra moza, cuando tenía que estar atendiendo a las cosas que se suponía, pues estaba cuidando de unos críos. Pues hombre, pues no es bonito si esto es así.
Julio César, tú que eres un hombre que conoce bien la comunicación política, califícanos, explícanos esta campaña que hemos vivido en Madrid. Parece que la cosa está ahora un poquito más tranquila. Sánchez se ha retirado. Yo creo que probablemente sea porque prevé que hay batacazo y dice, a ver si no me salpica mucho.
No lo descartes.
Y dice, a ver, yo me quito en medio, no vaya a ser que ahora. ¿Cómo has visto la campaña?
Ha sido una campaña muy curiosa sobre todo por todo esto que pasó desde la mitad de la campaña, que después enturbió el resto de los días hasta probablemente hasta ayer. Bueno, hoy todavía encontró Pablo Iglesias otro motivo para denunciar amenazas y odio y tal, porque tiene el mundo en contra de él y así no se puede vivir. Pero una campaña muy extraña, no solamente por estos cruces de acusaciones y subidas de tono inaceptables que enrarecen mucho el clima, sino sobre todo porque hay algunas cosas realmente llamativas. Tenemos a Gabilondo cambiando de estrategia en 10 días 3 veces.
Sí. Esto es inaudito. ¿Y eso es muy malo?
Esto es un desastre. Vamos, a ver, a lo mejor resulta que después se sale y entonces me tengo que comer las palabras y empezar a investigar el caso.
Porque un caso raro, sí.
Correcto, porque no conozco a nadie que haya cambiado 3 veces de estrategia en tan solo 10 días. Me parece una cuestión terrible. Pero bueno, hay algún otro dato que indica que parece que efectivamente no va a tener buenos resultados. El hecho de haber cambiado la estrategia, que han sido decisiones torpes. En la primera semana estaba Sánchez, no sé si respaldando o apoyando a Gabilondo, en qué momento, porque si pretendía conseguir votos de los de Ciudadanos, Sánchez debería saber que una muy buena parte de Ciudadanos, donde quiere ver a Sánchez es cuanto más lejos mejor. Entonces, si vas a pedir votos de Ciudadanos y llevas a Sánchez, dicen, mira, contigo no, bicho, si lo hubiera dejado solo, a lo mejor igual los resultados habrían sido de otra manera. Eso por un lado. Por otro lado, esta campaña de Pablo Iglesias,
sí,
yo creo que
Iglesias,
confirma,
vamos con Iglesias.
Que confirma lo que, por otra parte, yo llevo manteniendo desde hace mucho tiempo, a saber,
¿es?
Que en primer lugar, ni es un gran estratega, ni nada por, ajá, el estilo, porque desde el primer momento, que además llegó cuando tenía que llegar, pero no resultado de ningún trabajo, sino que estaba donde tenía que estar en el momento justo, después no ha hecho más que cosechar fracasos. Y que no es un tipo que arrastre hordas y hordas de gente, y sin embargo yo creo que hizo el movimiento en la convicción de que iba a arrastrar a un montón de gente, y tengo la ligera sensación de que eso no va a ser así, y va a ser una dosis de humildad metida por vena que le va a venir muy bien a él y al resto. Muy bien el caso de Ayuso. Porque quien le haya preparado la campaña ha tenido muy claro qué es lo que tenía que hacer, que era no meterse en charcos,
sí,
no cambiar del estilo que había llevado en los meses anteriores. Es verdad que a su campaña le ayudó Sánchez. Uno detrás de otro.
Iván Redondo estaba trabajando para Ayuso.
Este es el que dicen que es el gurú.
Sí.
Pues nada, pues seguirá siendo el gurú y cosechando más fracasos después de aquel efecto Illa, que se quedó en ser líder de la oposición, y después de las efecto segundas elecciones Illa, generales, que fue Murcia. Seguir perdiendo diputados. Sí, Murcia, en fin, toda una fiesta propia, pues eso, de un gurú. Y yo creo que la campaña de Ayuso, muy bien. Si acaso, a lo mejor igual era innecesario esta displicencia o esta frivolidad con el tema de las amenazas. Bueno, pues si me van a mandar algo en vez de balas que me manden. No había ningún. Seguramente no había ninguna necesidad, porque una cosa es poner cada cosa en su sitio y otra cosa frivolizar. Creo que no era necesario, pero bueno, es una cosa menor que no creo que le vaya a pasar factura. Lo ha hecho, yo creo que francamente bien, y además fíjate qué suerte tuvo que el resto no quisieran debatir, porque era lo que ella nunca quiso. Entonces, como los otros decidieron no ir con la extrema derecha a ningún debate, pues ella debía de estar diciendo, pues qué bien, porque ahora no soy yo la que queda mal sola, que por otra parte tampoco le iba a importar.
Mira,
mucho.
No lo había mirado yo por ese lado, que Iglesias le hizo el favor.
Un grandísimo favor, porque se dejó de hablar, porque si no, eso sí habría ido marcando, porque había otros, al menos dos debates pendientes. El hecho de ver debates con una silla vacía, si es que alguna cadena tenía esa mala idea, pues hombre, metía ahí un tema en la campaña, pero al no querer ir los otros dos partidos a debatir, esa imagen nunca se produjo y ese tema nunca estuvo en la agenda.
Sánchez le hace campaña a Ayuso, Iglesias le hace campaña a Ayuso.
Sí, sí.
Y el madrileñismo este del que ha
¿qué
dado,
es eso? Madrid,
la zona libre, Madrid, la pareja no te la encuentras nunca.
Bueno, esto de la forma de vivir a la madrileña, yo no sé qué es vivir a la madrileña. Yo soy asturiano, yo no sé qué lo de vivir a la madrileña.
Yo de Córdoba.
Pues imagínate, claro, yo no sé qué es, es que no tengo ni idea de lo que es. Yo sé lo que es Madrid, pero no sé si eso tiene un estilo de vida. Yo sé que Madrid uno está muy cómodo, y lo bueno de Madrid es que es muy raro que te tropieces con alguien. Y esto para los que somos poco sociables nos viene muy bien. Entonces, pero...
Ya somos dos. Oye, pero no me has dicho nada de más de Madrid, que ha sido la
claro que ha sido la gran revelación. Primero, porque los otros dos pensaban que uno que era capaz de arrastrar hordas de gente, y después el presidente del gobierno, que era llegar él y venir los votos por miles, pues que con esto era bastante. Y no, hay una moza que nadie conocía, y de hecho ella lo reconoció cuando el primer minuto en el debate, lo primero que hace en el minuto de presentación es decir, soy Mónica García y soy de Más Madrid, por si no lo sabías, que está muy bien, porque efectivamente había muy poca gente, a pesar de llevar 2 años trabajando, había muy poca, su nivel de conocimiento era más bien escaso. Pero lo bueno es que, en primer lugar, si tenía que incrementar el nivel de conocimiento, habría sido una torpeza que Íñigo Errejón la opacara, a diferencia de lo que hizo Sánchez con Gabilondo. Y sin embargo, Íñigo Errejón no apareció prácticamente. Claro, porque se trata de aumentar el nivel de conocimiento, luego déjala a ella que esté en el centro del foco. Y después, aunque ella participó de estas cuestiones de contra el fascismo, tal, pero de una forma más liviana. Y siempre que tuvo la oportunidad, o que ha venido teniendo la oportunidad de pronunciarse sobre esa historia, también aprovechó para después hablar de sus medidas. Muy centradas también en el ámbito sanitario, en donde a ella, en principio, se siente más cómoda y se le reconoce una cierta autoridad toda vez que trabaja de eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí acertó. Luego escuchas otras propuestas en otros ámbitos y se le ve un poco más incómoda. Y sin embargo, y con esto yo ya acabo, nunca está de más una sonrisa amable cuando todo es muy desagradable y muy arisco. Y eso, fíjate, incluso se puede disculpar su profundo nerviosismo y desconocimiento al detalle del programa en los debates. No pasa nada por equivocarse si tienes una sonrisa y los que te rodean son unos cafres.
Dos palabras, una para Vox y otra para Ciudadanos.
Muy bien, yo creo que la campaña de Vox estaba muy clara desde el principio. También yo creo que acertaron. Saben perfectamente cuál es su público objetivo, sabe dónde está el nicho electoral. No han dicho nada que no hayan dicho antes. No se han desmarcado con nada, no han querido ir de ninguna otra cosa. Y yo creo que han hecho una muy buena campaña para la gente a la que se quieren destinar. Y en el caso de Edmundo Val, pues bueno, intentando salvar, sed amigos, ¿no? Todo el tiempo, no os peleéis, vamos a hablar, una manera de reivindicar el centro. Es verdad que se juega mucho el partido, más que por el carácter simbólico de Madrid, porque el hecho de que uno gane o pierda Madrid no significa que vaya a ganar o perder las generales, pero tiene un carácter simbólico importante. Y bueno, yo creo que con una cierta dignidad ha intentado salvar los muebles. Yo no sé, al final, es verdad que todas las encuestas que le vienen diciendo que no va a sacar, esto desalienta o desanima a los posibles electores de Ciudadanos, porque ella dicen, bueno, si dicen que no va a salir, ¿para qué voy a votar y tirar el voto? Y esto es la profecía autocumplida. cumplida. Al final todo el mundo piensa que como no va a salir, no le voto, y claro, al final no sale, porque si no le votas...
¿Has visto cómo era cierto que te esperaba con ansiedad para conocer todos los detalles, el análisis y para que los iluminaras con
tu... Tienes mucha coña, Fernando.
Estoy absolutamente sincero.
Bueno, está bien, haber ayudado.
Gracias.
Un poco.
César, gracias.
A ti, Fernando.
La India sigue registrando récord de contagios por coronavirus. Más de 386.000 contagios en las últimas 24 horas. Está en el centro en este momento de la epidemia. 3.500 fallecidos al día. En los últimos momentos, Médicos Sin Fronteras ha abierto un centro de tratamiento especializado en COVID en Bombay, gestionado íntegramente por 50 trabajadores de la organización. Nos vamos hasta Bombay, donde está Mabel Morales, que es coordinadora médica de Médicos Sin Frontera. Vamos a ver si la comunicación es buena y si nos aguanta. Mabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mabel, cuéntenos, por favor, cuéntanos cuál es la situación en este momento en Bombay, donde están ustedes trabajando.
La situación es muy crítica, diría, porque, bueno, como pueden observar en las noticias, bueno, no, nadie se esperaba, ¿no?, este pico tan, tan elevado. Peor que la primera ola de COVID que se tuvo en el país. Entonces, en este momento pues hay muchos pacientes y bueno, el sistema de salud acá, el personal de salud del Ministerio de Salud están tratando de responder de una manera, bueno, ajustando su intervención y, bueno, pues es muy duro, ¿no?, para ellos afrontar esto, porque no estaban listos para esta segunda ola de esta manera, ¿no?, muy abrupta.
Ya, y las imágenes que hemos visto de personas que no tienen oxígeno, que están a la puerta de los hospitales, ¿están ustedes viviendo esas imágenes en Bombay? Descríbanos qué está pasando en Bombay, por favor.
Bueno, nosotros, Médicos Sin Fronteras, estamos apoyando a uno de los centros de COVID que está dedicado específicamente para pacientes con COVID, que tiene una capacidad, pues son hospitales que fueron creados para desde que se inició el COVID, desde hace un año. Son hospitales pues gigantes, ¿no? Tiene una capacidad de 1.000 camas aquí les llaman como Jumbo Hospital. Entonces se tienen en Mumbai como 5 Jumbo Hospitals dedicados específicamente para pacientes con COVID. Nosotros lo que hacemos es apoyar a uno de los centros, ¿no?, donde más acude la población.
¿Y cuál es la situación?
Lo que estamos viendo es que hay muchos pacientes. El hospital está, uno de los Jumbo está completamente lleno, una de ellas que tiene una capacidad de 1.000 camas y la otra pues está por llenarse, ¿no? Sí.
Yeah. ¿Qué es lo que se ha hecho mal, doctora, para que de una situación relativamente controlada haya explotado el COVID de esta manera en la India?
No sabemos, ¿no?, realmente qué es lo que ha pasado, pero bueno, puede ser muchos factores, ¿no? De pronto es también ha sido también la falsa seguridad, diría yo, como los casos de COVID después de la primera ola fueron disminuyendo. Entonces, bueno, esa es falsa seguridad de que todo ya estaba bajo control, pienso yo. Y como ya la gente, bueno, empezó a salir a como que la vida continúa normal o regular, ¿no es cierto? Entonces, nadie se esperaba realmente este pico. Entonces, yo creo que es esa falsa puede ser un factor también esa falsa seguridad de que ya el COVID estuvo bajo control. Y lo otro también es que, bueno, las medidas de prevención, ¿verdad? Creo que todos hemos entrado como a una etapa de relajarnos, de que, bueno, todo está bajo control y tenemos que bajar un poco la guardia. So, esa es la impresión o la lectura que puedo hacer de la del
COVID. ¿Tiene usted la sensación de que la variable india es más letal y más contagiosa?
Perdón, no entendí la pregunta.
No, si la variable del COVID indio es más letal y más contagiosa.
No lo sé, porque nosotros como Médicos Sin Fronteras pues no realmente no tenemos experiencia ya para saber un poco cuál, si es más virulento o no. No podría decir.
Mabel Morales, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE y gracias por la labor que ustedes realizan ahí en Mumbai.
Bueno, muchas gracias por la entrevista.
Tenemos encima el Día de la Madre. Estamos celebrándolo en la tarde de COPE porque los oyentes nos están contando, explicando qué heredaron de su madre, Rosa Rosado.
Fernando, pues mira, vamos a escuchar a Mari de Vizcaya.
Hola, gente, muy buenas tardes. ¿Qué he heredado yo de mi madre? Bueno, pues aparte del físico, cuando me siento en una silla o en la cama, pongo las manos igual que ella. Me recuerda un montón a mi madre, la forma de poner yo las manos. Y por supuesto, refranes, frases, palabras, reflexiones, todo ese tipo de cosas que ella me decía a mí, que a mí entonces me parecían absurdas y siempre me estaba quejando. Ahora se las digo yo a mis hijos. El vocabulario que tenía mi madre lo tengo yo, totalmente, totalmente. Y ahora esas frases me parecen auténticas y ahora me gustan.
Lo más.
Entonces yo a mí no las entendía.
Bueno, pues esto es una cosa estupenda.
Sí.
O sea, aprender de oído, o sea, aprender a utilizar la lengua de oído, y es verdad que por algo se dice que es la lengua materna, ¿no? Una forma de expresarse. Y lo de las manos me ha hecho mucha gracia, es verdad, Es verdad que incluso la manera de mover las manos cuando hablamos y tal, no sé si lo heredamos o si imitamos, pero sí, nos reconoce.
¿Y a quién no le ha dicho su madre, Fernando, llévate una rebequita por si refresca? O si vales para trasnochar, vales para madrugar,
Bueno, sí.
Y en tono amenazante, ¿a que voy yo y lo encuentro?
Vais al mar y no encontráis agua, ¿eh? Este es un clásico.
Ni pero ni pera. Bueno, y... Es que eso también es muy bueno. ¿Te crees tú que soy yo el Banco de España?
¿O te crees tú que la policía es tonta?
Exactamente, una retahíla interesantísima de frases.
¿Dónde mandan los oyentes sus mensajes?
Pues venga, vamos a recordar el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Este sábado, Sylvester Stallone.
Vivir por nada.
Tiene cuentas pendientes.
O morir por algo.
John Rambo, Regreso al Infierno. Y Detox, Ojo Asesino. 2 de Sylvester Stallone. El sábado por la noche, en 13.
Continúan los descuentos top en El Corte Inglés.
Además, solo hoy tienes un 20% de regalo por compras de productos de descuentos top. Exclusivo para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Para canjear del 1 al 9 de mayo en moda, accesorios, deportes, juguetes, hogar, consulta condiciones de la promoción.
Descuentos top en El Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das. Descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Ha llegado el momento en el que tus padres disfruten más de su tiempo, porque ya no les hace falta un reloj que marque la hora. Necesitan uno que tenga un equipo de expertos detrás que les garantice su tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en webuy.com. CaixaBank.
Fibra, fibra, gigas, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Sira, la nueva novela de María Dueñas. Después del tiempo entre costuras, vuelve a sumergirte en un tiempo inolvidable. Sira, de María Dueñas, Editorial Planeta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado. Estaba.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.